Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos con Patricio Barton.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Como sabe, nosotros no tenemos vacaciones porque tenemos que venir todos los días a cubrir este fragmento del programa en donde les explicamos que lo que sigue no es un programa original, sino un programa grabado.
Sí, señor. Pero como los buenos vinos los dejamos así añejar, como claro, los buenos salames los dejamos estacionar.
¿Ah, sí?
Y como los buenos...
¿Cómo se estaciona un salame?
Mire, así, hace esta maniobra. Imagínese que esto es un salame.
Ajá.
Hace esta maniobra y mire, 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 mire.
Perfecto.
Ahí está, ahí, ahí lo estacionamos.
Al cordón.
Sí, señor.
Bien.
Lo mismo con el programa, que comienza ahora.
Comienza ahora nomás. Lástima que nosotros no hemos podido tomarnos vacaciones como el resto de nuestros compañeros.
Sí.
Incluso en la radio todos se han tomado
se
vacaciones.
Todos,
están,
señor,
que el que no está en las playas de Brasil,
sí,
se encuentra en las montañas de no sé dónde.
Están todos por cualquier lado.
En los Estados Unidos consumiendo, o así, ostentando su riqueza en distintos lugares del mundo.
Sí, señor.
En cambio, nosotros estamos aquí, señor.
Por amor a la radio.
Sí, señor. No me empuje.
Bueno.
Bueno, a continuación van a escuchar ustedes un programa ya grabado anteriormente. Usted se preguntará, señora, ¿y cuándo regresan los programas originales?
El 17 de enero.
Sí, señora. ¿Qué es martes?
Es un día martes.
Bueno.
Para que lo anote.
Ahora damos paso al programa grabado en cuestión a la voz de Aura.
¡Aura!
Buenas noches, muchas gracias, muy amables.
Estamos aquí en el Tigre, en el Teatro Nini Marshall, y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cómo me gustan los deportes náuticos?
Sí, por eso hemos venido aquí.
Sí.
Para que la vecindad del deporte náutico produzca un efecto de metonimia en nuestras almas.
Sí, además que hay mucho para hacer, porque usted me dirá que hay que ser experto para, por ejemplo, hacer esquí acuático.
Que hay que ser experto para... Me dijo que le dijera eso.
Sí. ¡No!
¡Ah!
Usted se va ahí al Paraná de las Palmas.
Al Paraná de las Mismas.
Que lo tiene que alcanzar una lancha, ¿no?
Sí.
Y ahí le dan la clase de esquí acuático. Por supuesto le dan los esquíes.
¿O usted sí, tiene? Claro.
¿O usted es tiene?
Algo que uno tenga calce más del 45, en cuyo caso el esquí no es necesario.
No, y no le
pero
sirven.
¿No hay un disimulador?
¿Un simulador?
Un simulador, sí.
No es lo mismo, un simulador.
Bueno,
¿cómo lo hace?
No me van a meter directamente
directo,
en medio del río.
Es directo porque usted no se... En un simulador, ¿cómo simula la fuerza que tiene que hacer con las piernas?
No sé.
No, no lo puede simular. La fuerza y
usted
la resistencia.
Hay una pantalla. Usted mete las patas en algún lugar.
Sí.
Un tipo le empuja el pie. Y abajo.
Sí.
Tipo que está tirado en el piso.
Le hace fuerza.
La pata. Y mientras le proyectan una película donde usted ve el río ahí, le dan un hilo y se agárrese de acá.
Sí, y se ve.
Y alguien que tira y te hace fuerza. Listo.
No, no
ya
es lo
casi
mismo,
le diría.
Señor.
Y hay uno que te echa un poco de agüita.
Pero también usted se traga.
¿Qué cosa?
Cuando usted está en la primera clase de esquí acuático, lo clásico es tragar un tercio del Paraná de las Palmas.
Claro.
Porque no tiene ni tiempo de...
Ahora,
de decir
¿no
que
se produce una caída de bruces?
Sí.
De bruces Willis, casi inmediatamente.
No, porque usted le explican que tiene que poner... No, usted no arranca parado, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
Le dicen, ¿cómo? ¿No hay como un apoyadero ahí?
Hay un apoyadero.
Apoyás la espalda, te recostás.
No,
y la lancha arranca porque ya estás ahí.
No
¿dónde
tiene,
te pones?
No tiene respaldo.
En el fondo del río.
Usted se pone...
Abajo el agua está. Esperando y controlando la respiración, naturalmente.
Sí.
Y después sale la lancha naturalmente uno queda...
queda como Superman.
Es imposible, claro.
No, no, queda acostado como Superman. Sí. No, pero usted, si le pasa eso, larga el... de donde se agarra.
Ah, sí, sí, sí.
Eso lo larga.
¿A qué velocidad? Discúlpeme, porque soy una mujer que le tiene miedo más que nada a la velocidad, más que al agua.
Bueno, no,
¿a qué velocidad puede ir una lancha? ¿Puede hacerse esquí acuático despacio?
No, muy despacio no, porque...
Ponele en bote.
No,
sí. Bote con remos, ¿no? Y en un tiempo remando...
Y no le...
Atrás... No, no, no.
No, no, tiene que ser más rápido, tampoco demasiado rápido.
Claro.
O sea, tiene que ir a una velocidad...
O sea, casi no hay ninguna velocidad a la que se pueda hacer.
Sí, sí, señor.
Que creo que hay un rango tan pequeño de velocidad que casi podría decirse que es imposible el esquí acuático... Porque se pasa de la inmersión a la caída de bruces, sin pasar nunca por esta posición.
Pero usted no los vio, los tipos que hasta hacen firuletes.
Pero
no.
Para mí son... nunca fuimos a la luna.
Sí, señor. Fuimos a la luna y es posible el esquí acuático.
Y bueno, esas son dos cosas que yo no me creo.
Bueno.
Ni fuimos a la luna, ni es posible el esquí acuático y mucho menos en la luna. Un chiste destinado a las minorías... que saben que la luna es seca.
Mire, para empezar, usted se tiene que poner...
Creer que se pertenece a una minoría, cuando en realidad se pertenece a una unanimidad, es una de las peores locuras elitistas que uno puede tener.
Sí. Y ni le cuento cuando cree, piensa... Ni le cuento cuando sucede lo contrario, ¿no? Que creer que estar en una mayoría y usted...
Y usted es solo.
No calificas, usted solo. ¿Cómo que perdimos? ¿Cómo que perdimos? Bueno.
Bueno, muy bien.
Pero le digo, usted para empezar
sí.
en el esquí acuático...
Sí.
Tiene que empezar en cuclillas. Se empieza, le dicen... El instructor.
¿Eso la clase o ya el ejercicio en sí?
No, no, la clase. A mí el instructor que... Que me tocó.
Sí.
Que me tocó en el sentido del sorteo, del azar.
Claro, sí, sí.
Le dijo, vos hacete bolita.
¿Estás seguro que era el que lo tocó en ese sentido?
Sí, señor. Con los esquíes puestos, en el agua, ya en el agua, con la lancha todo colocado, las manos agarradas de llamémosle piolín, perdón el término técnico.
Claro.
Y dice, vos... Te haces bolita. Cuando sentís el impulso de la lancha, que lo vas a sentir.
Sí, claro.
Toda la resistencia, acá.
¿A dónde? Es radio esto.
Sí. Esto para los que están acá en el teatro.
En los isquiotibiales.
Todo con las piernas, ¿sabes? Las rodillas que tiene que tener.
Sí. Bueno, no.
Y ahí le pone resistencia.
¿Qué tal la pesca?
No,
el esquí acuático no me gustó.
Bueno, la pesca, ¿usted hace pesca en costa o sale al río con el bote?
La pesca la hago en el río.
Sí.
Los peces por lo general están en el río. ¿Usted se refiere a si yo me quedo en la costa y tiro una línea o si me embarco?
O si se embarca, porque acá hacemos salidas.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí.
¿Qué tal?
Hacemos salida y conocemos nosotros los mejores lugares de pique.
¿De pique en qué sentido?
En el único, hablamos,
o sea,
de pesca.
Claro, ¿cuál es el promedio de tardanza en el pique? Hay un cálculo, tendría que haber, para que el turista sepa. Cada lugar tiene un cartel que dice, promedio de tardanza en el pique, 3 horas.
No, 3 horas.
Promedio de tardanza, qué sé yo, bajo, digamos, 30 minutos.
Sí,
promedio de tamaño.
Eso, tamaño de la pieza.
No, de la pieza, no, eso es en los hoteles.
No. Digo, de la pieza pescado. Sí, del pescado.
¿Cuánto mide el surubí promedio acá, en esta región? Bueno.
Sí.
Mire. Lo hacemos por peso aquí.
Sí, está muy bien.
Sí. Medio kilo.
Medio kilo, pero... Es más fácil el...
Menos de medio kilo lo tenés que tirar de nuevo al agua. Buenas tardes.
No, pero...
Y, ojo que pasan los inspectores, ¿eh? Y le andan pesando el surubí.
Sí.
Y al que pesa medio kilo o menos, lo arrojan al agua.
No, señor. Arrojan, sí.
¿Al surubí?
Al surubí.
Ah, lo arroja. Que arrojaban, entendí mal.
No, al pescador lo dejan
como, como estaba escrito en tono de amenaza.
Sí, bueno, pero no.
Los surubíes menores de medio kilo, el que cobrare surubíes de menos de medio kilo, qué sé yo, será arrojado al agua. Creí leí, leer.
No, es la...
pensé que era el pescador, ¿no?
No, estamos hablando del pescado, que en este caso seguirá siendo pez y no pescado. Claro. Y lo dejan crecer en el río, que es donde tiene que crecer el surubí.
Pero pescan de nuevo a los meses.
Y claro.
A ver, ya está esperando el...
Porque claro...
El surubí.
El surubí ya tuvo la experiencia.
Claro.
Que otros
y,
no.
Y siente un poco de complejo de inferioridad por no haber sido aceptado ni siquiera como... alimento ajeno, ¿no?
Pero, ¿usted qué prefiere?
Está esperando... Yo prefiero pescar un surubí de más de medio kilo.
No, usted, sí, pero... usted como...
¿Yo surubí?
Sí, no, usted surubí. Usted como pescado, ¿qué prefiere? ¿Que lo pesquen y dar alardes que no le dure ni...
Me cuesta ponerme en el lugar del surubí.
Mire, yo surubí, digo, que no me pesquen por pequeño.
Claro, tiene razón.
Señor, déjeme
vivir. Yo
prefiero
ser... un poco así, humilde,
sí.
Pero vivo.
Y sí, por supuesto.
Esa es la política del surubí que va menos.
Sí.
Que incluso hace gimnasia para no sobrepasar nunca el medio kilo.
Bien.
Y se burla de los surubíes patos vica.
Claro, ¿para qué?
De los surubíes vica.
El surubí de kilo y medio.
20 kilos que los pescan 10 veces por día.
Y hasta que casi que lo ven, al surubí de 20 kilos lo ves venir, le va haciendo el oleaje.
Sí, lo matase, en vez de sacar,
con un palo lo
con
mata.
Un palo le va a venir,
sí.
Con amenazas.
Sí, señor.
Bien, ¿y cuáles son los mejores lugares para la pesca aquí?
Y yo no le puedo decir, yo lo llevo, es ahí por el Torito. Y ahí tiramos y usted va a decir, pero ¿cómo es esto? Porque hay gente que le pica en un mismo anzuelo tres peces, tres pescados.
Se pelean, ¿no? Los peces
sí,
para picar.
Sí. Y todo se viene muy contento. Ahí le sacamos nosotros la foto.
Ajá, ¿qué foto?
Y vio que el pescador siempre se saca mostrando, mostrando
el surubí.
Su rubí, claro. O lo que hubiere pescado.
¿Y se puede fotografiar un surubí de menos de medio kilo?
No, señor, porque eso está...
Pero yo primero lo fotografío y después lo vuelvo a tirar al agua. Tampoco se
no, puede no. Hacer. Es que no, el pescador no quiere bueno, mostrarse con un surubí
así
de medio
no
kilo.
No va a venir nadie acá, porque ya, con lo que me dijo del deporte del...
esquí acuático.
Esquí acuático.
¿Qué?
Es peligroso.
No, pero no es peligroso, usted piensa.
El pescado, muchas pretensiones.
No, tenemos problemas a veces entre el gremio de los pescadores y el de los instructores de esquí acuático, son antagónicos.
Claro. Porque
son gremios antagónicos.
Pasás por el medio de un cardumen con una lancha a 120 kilómetros por hora y no queda un pescado vivo.
Y no, le hace todo el oleaje.
Y aparte, yo conozco un muchacho que estaba pescando en la orilla del río y le pasó una lancha y le enganchó la línea y él, por no soltarse... quedó agarrado de la caña al lado del otro que estaba agarrado, como dice usted, el piolín.
Sí.
Y se miraban con cierto
temor. No, son tipos que no se llevan.
Y lo que se refiere, sí, a turismo aventura, pero cerca tiene que ser.
Sí, porque vamos...
Ah, sí, porque a mí me gusta el turismo aventura, pero no me gustan los viajes largos.
Bueno, podemos ir a... todo el delta es inmenso. Hacemos avistajes.
¿Avistajes? ¿Qué clase de aventura es un avistaje?
Que usted va y mira.
Ah, es lo que más me gusta.
No, bueno, no es que mira. Avista.
Ah, ¿ha visto?
Sí. Avista aves.
¿Y qué diferencia hay entre mirar y avistar? Por ejemplo, que usted avista aves y mira mujeres desnudas.
No.
O también se puede aplicar la palabra avistar a mujeres desnudas.
Sí.
Puede ser que las características de algunas mujeres desnudas haga que uno utilice el verbo avistar.
¿Qué?
Por ejemplo, he avistado a tu hermana desnuda.
Sí.
No, es decir, no alcanzaba con mirarla. Había que avistarla.
Avistaje de hermana es... para Carlos Paz, está allá.
El avistaje de tu hermana.
Sí, el avistaje de tu hermana.
Es un cuento maravilloso. Es un buen título para un cuento picaresco, ¿no?
No, pero el avistaje es mucho menos invasivo que la mirada.
Sí, es verdad.
Sí, ese, esa distancia.
Es... Pero ¿no le parece a usted que el avistaje o mirada están elegidos? Son términos que se eligen pensando en el objeto más que en el sujeto, me parece a mí. No es que yo tenga una actitud de avistaje, sino que el objeto que yo estoy poniendo en la mira,
sí,
es digno de ser avistado por sus costumbres, por su manera de aparecer, o visto.
Sí, es probablemente. Quizás el avistaje esté más cerca del voyeurismo.
Está muy bien.
Que,
bueno,
que
dígame, ¿qué puedo avistar por acá?
Acá tiene pajaritos, muchos pajaritos.
¿A dónde?
Aquí, en todo, ah, todo Tigre.
Muy bien.
Aves, no le puedo nombrar a todos, pero tiene la garza. Aves de, ¿cómo se llaman? De patas largas.
La cigüeña.
La cigüeña. ¿Hay cigüeña acá?
Sí.
Garza.
¿Hay en la sala?
No, me dice que no. Acá me dice que no. No hay cigüeña. Tiene que decir que sí.
Como dice,
no,
señora.
Usted se va a dar cuenta que...
No me gustó el avistaje. Tengo que poner mucho de mí.
No, pero vamos con cámaras. Usted trae una cámara de fotos de esos con teleobjetivo.
No tengo. Tengo el celular nada más. Como bueno, no tengo celular, traigo el teléfono de mi casa. Pero usted sabe que no saca fotos.
Pero es que no viene con cámara ese teléfono, bueno, el teléfono
estamos,
fijo.
Así estamos.
Bueno.
Ah, mire.
Y si no hace
la comida acá.
Si no hace el clásico recorrido en catamarán, que le dan una vuelta, la vuelta del perro.
Con la vuelta del perro.
Y van por los ríos más transitados de acá nomás, ve la casa de Sarmiento, que está en una pecera, sigue estando dentro de una pecera.
¿Qué?
Está la casa de Sarmiento. Sarmiento tenía una casa acá en el Delta.
¿Qué?
Señor, ya lo van a llamar a Comodoro Py. La justicia es lenta. Pero está la casa, muy linda, toda de madera, clásica del Delta, pero metida, cubierta por un vidrio, por una pecera.
¡Qué horrible!
Es para que no se arruine.
Esas cosas tenía Sarmiento, ¿eh?
No, pero es que... Él no puso la pecera, señor.
¿Qué la va a poner? Dejó que se la pusiera.
Entonces eso la
lo
puede
dijo
ver.
Felipe Piña, que escribió también...
¿Qué dijo?
Últimamente escribió la biografía de Belgrano, se la vuelvo a recomendar.
Sí, es muy bueno el libro.
Es buenísimo el libro de Belgrano, de Felipe Piña, incluso dura 10 años más, le alargó la vida a Belgrano 10 años más, porque le dio bronca terminar el libro que le estaba saliendo tan lindo.
Bueno, no, pero no es por eso.
Los
señora...
editores le dijeron, ay, no lo termines así, Felipe. Y lo hace morir en 1830.
Pero no puede ser, señor.
De escarlatina.
Por favor, señor.
Y ahí pone muchas anécdotas de Sarmiento, protagonizadas por Belgrano, imagínate. Él no quería al principio.
Pero
los de Planeta le dijeron. Y dice, pero no tengo anécdotas de él. Y bueno, dice, agarré alguna de Sarmiento. Y con ese, pero dice, Sarmiento es un poco posterior, ¿no?
Sí. Pero no, señor.
Agarré y contá que Belgrano no tenía una casa en el Tigre adentro de un vidrio.
Pero...
Y una bola de cristal. Y todos le decían que vivía en el interior de una bola de cristal y por eso no apreciaba la realidad.
Pero no mezcle las cosas.
Nunca pasó eso, bramaba Felipe Piña. Bueno, dice, acá los editores somos nosotros.
Pero entonces escriban ustedes los libros, ¿no le dijo?
Sí, bueno, eso es lo que hicieron.
Vienen haciéndolo.
Bien, disculpe.
Bueno, entonces, pero puede hacer el paseo.
A la casa de Sarmiento, está la cama de Sarmiento,
puede,
la mesa de luz de Sarmiento.
No sé si quedaron las cosas de...
Ah, ¿cómo? ¿Se las apanaron?
No sé si...
A pesar de la pecera de vidrio, se apanaron, hasta la cama se apanaron.
No, señor, no lo
por
sé.
Por eso la gente no quiere llevar las cosas a los museos, porque se la afanan.
¿Cómo se van a afanar?
Sí,
las cosas
sí, yo iba con un colegio,
sí.
cada vez que nos llevaban al Museo de Luján, íbamos ya con unas bolsas. Dice, hoy algún florero me hago. Pero me gustó. Sí, llegaban a la casa y le decían a la vieja, mirá lo que tengo aquí, el florero del general Las Heras.
¿Y qué característica particular tiene el florero del general Las Heras?
Ninguna, ¿por qué? ¿Usted se cree que porque es el general Las Heras?
Y bueno, pero
va entonces... Va a venir a compadrear con un florero especial, señor.
Pero sí, no, si usted va al Palacio de
Versalles... Aquellos héroes no tenían pretensiones, iban y compraron un florero y era uno como cualquiera. No, ¿qué se cree? Que entraba la florerería.
Sí.
Y decía, a ver si me da un lindo florero porque soy el general Las Heras. Y no quiero quedar como un poligrillo en el Museo de Luján.
No, señor, mire. Primero.
Decía Las Heras cuando le querían vender un florero de porquería. ¿Con qué cara
voy a
permitir que este florero sea exhibido en el Museo de Luján? ¿Qué va a decir la gente?
¿Pero qué me va a saber Las Heras que iba a estar su florero en el Museo de Luján en el futuro? ¿Y qué era Luján en ese momento? Y no había museo.
Bueno, no tampoco. Importa, pero con ella. Con esa actitud así, descreyente...
No es descreyente.
No hay museo que resista, señor.
Bueno, ahora yo le pregunto a usted como museólogo...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué prueba tenemos los visitantes del Museo de Luján para decir que ese tal o cual objeto era de X
Prosa? El ADN.
¿El ADN?
Qué? ¿El ADN? El ADN. Todo, nosotros, cualquier objeto
que
cae en nuestras manos... Lo examinamos, le sacamos el ADN y si es algún prócer adentro.
No, bueno.
Tenemos gente, agentes, mejor dicho, por todo el país y aún en el extranjero, buscando cosas. Yo, por ejemplo, me encuentro algo en la calle, enseguida voy, me fijo con nuestro archivo de ADN, una investigación que puede durar 20, 25 días,
a ver si
lo que me encontré, poner un tamango. Un zapato, me encuentro un zapato.
Sí.
¿Y por ahí, ¿cuál es lo primero que uno hace? ¿Qué es lo primero que uno hace? Bueno, se lo prueba. Pero...
¿Y lo segundo?
Lo segundo es tirarlo, porque dice, ¿para qué voy a tener un zapato solo? Saltando en una pata.
Bueno.
¿Con qué cara voy a entrar al Museo de Luján saltando en una pata? Pero nosotros hacemos más que eso. Agarramos el zapato, lo examinamos, y a los 25 días te sale de quién era.
¿Y de quién era?
Mío.
Oye, pero señor, no se puede vivir así.
No.
Tras objetos.
Me tiran todo.
Sí, pero señor.
En casa me tiran todo.
¿Y alguna vez la pegó que era el objeto de algún prócer de una ciudad?
Bueno, justamente, basta visitar el Museo de Luján para darse cuenta de que no.
Además que no les tomaban el ADN a los que hoy son próceres.
No había,
no les tomaban, señor.
Si hubiera habido ADN en aquel tiempo, otro gallo nos cantara.
Había ADN, pero no se sabía...
No se sabía que había. Eso me lo dijo Felipe Piña, que él solo pone en el prólogo del libro de Belgrano. Dice, este libro podría haber sido mucho más extenso de haber existido la televisión, el ADN, los historiadores... en aquel tiempo.
Bueno, no sé si más extenso, porque después de todo...
En fin, dice, ¿qué va a ser?
No escribe así, Piña. Hoy Piña estuvo en toda la radio, estaba hablando, recitando la Declaración de la Independencia.
Sí, se la aprendió.
Se la...
Pero la escribió él, me dijeron.
No, señor.
La que nosotros leemos en los libros de historia y en el colegio, no es la verdadera. Nosotros leemos la que escribió Felipe Piña, que está con palabras más mediáticas.
No, sí, ¿cómo se...?
Esa parte, el preámbulo, dice usted, no es los representantes, antes decía otra cosa.
No, ¿qué decía?
Es porque lo abrevió Felipe Piña.
¿Cómo lo va a abreviar? ¿También el preámbulo?
En un mensaje de texto lo mandó y dice, no los representantes. Antes decía nosotros, o sea, los representantes... Y no, los representantes del...
No puede ser eso, señor.
Era además... mucho más largo el prólogo.
El preámbulo, dice usted.
¿Eh? El preámbulo, sí. Bueno, lo mismo. El exordio.
No se puede resumir así la historia. No,
hay un prólogo de la Constitución Argentina,
¿Hay un prólogo de la Constitución?
No, pero tendría que haber.
¿Y qué va a decir?
¿Qué sé yo? Va a decir, bueno... No siempre que leemos un prólogo tenemos cabal idea de la obra que estamos preludiando.
Mm.
a veces el prólogo se separa tanto de la obra en cuestión y otras cosas así. Todo hecho por, qué sé yo, por Horacio González.
Sí, bueno, pero... sin puntos prácticamente.
No, no, sin puntos, pero un análisis literario. De la...
No, pero no puede ser un análisis literario de la Constitución.
Bueno,
exacta, es que es un documento.
Estoy acá hace media hora.
Sí.
A la orilla del río.
Y sí.
Y bueno, última, buzo. Ahí está, buceo. ¿Hay buceo?
Y es lo que pasa que es todo mucho barro, mucho... No se ve muy bien. Abajo el agua.
Ah. O sea, buceo no, a tientas.
No es el mar. No, ve los peces de río.
¿Qué? Sí, yo vi, me llamó la atención que los trajes de buzo aquí tienen una escafandra que es de fierro.
Es de vidrio. Pero qué guantes.
Toda cerrada, ¿no?
Sí.
Pero... Y los guantes que va tanteando.
Los guantes
y el buzo le va transmitiendo a los de arriba lo que va encontrando.
Claro.
Sí. Acá dice...
¿Qué es eso?
Un surubí.
Tibio, tibio.
Bueno.
Lo va adivinando así. Bueno, les digo aquí al público presente, ahí adelante hay unas cajas de...
Sí.
No, unas no, hay una
caja. Una caja.
Para depositar mensajes con pedidos. Yo no sé si tenemos mensajes ya. ¿Hay
no, seguramente
de...
no.
¿Nuestro cerca? No.
Bueno, no importa.
Como no vemos. Pero no lo sé. Bueno, más allá de eso, le digo que si hay mensajes, hay una caja ahí para poner mensajes.
Claro.
Ahí viene nuestra secretaria.
No, y, bueno, sí, ¿qué tal?
Nos alcanza algo.
¿Qué tal, Mara?
Gracias, Mara. Mire.
Mire, entre...
Esto viene con algo adentro,
¿eh? Un surubí.
Sí.
Es un catalejo.
Bueno, a ver, algún que otro mensaje y continuamos. Después también leeremos algún otro.
Acá dice, hola, negro. Somos David y Cristina. Con ganas de verte después de tanto tiempo. Te queremos. Nos gustaría sacarnos una foto con vos. Muy bien. ¿Dónde están?
Allá, mire. No, pero no vaya ahora.
Bueno, lo haremos terminado.
Después. Después hasta que vaya.
Perdón.
Ahora espere. Ahora ellas hacen el avistaje. Le pueden
claro.
avistar desde allá y sacar fotos a distancia.
Quieren el tango nada, que lo canta Manuel maravillosamente,
sí.
Pero yo le tengo aconsejado que no lo cante.
¿Por qué?
Es un tango ingrato. Es un tango hermoso. Tiene una música fantástica. Pero... Es un tango lleno de trampas.
Por ejemplo, ¿a qué llama trampa?
La enorme distancia que hay entre la nota más grave y la más aguda, por ejemplo. Y los intervalos. Casi un octavo. Bueno, son trampas. Pero si uno consigue cantarlo bien, como es el caso de Manuel, es un lindo tango. ¿Qué más?
Aquí dice, buenas noches, dice, feliz.
¿Qué tal?
No, pero yo no lo digo esto. Dice, yo también, pero
ese mensaje es imposible para usted.
Este es muy difícil para mí, pero sin embargo voy a hacer el esfuerzo. Está en una servilleta con una letra. Lo hago porque es usted, Estrella, la que escribe el mensaje. ¿Dónde está Estrella? Ay, mire, la primera fila. Sacó la entrada en enero, más o menos. Bueno, dice, feliz cumple... No, feliz de cumplir, ya empecé más. Feliz de cumplir mi sueño. Gracias por tantas noches mágicas.
Ay, feliz cumpleaños, Estrella. Estela.
Estrella,
¿qué dice?
Saludos a la muchachada.
Bien.
De las mejores reflexiones de la venganza será terrible y mención especial.
Pero no lea con ese tono apocalíptico.
Es que la voy.
Como si el mundo fuera a terminar al segundo siguiente. Damos un saludo, Estela, a ver si ya está.
Es que lo voy adivinando. Dice, no, espere, una mención especial a mi Bebu.
No me diga que lo trajo al Bebu.
Y lo trajo encima.
¿Dónde está el Bebu?
Y no es un niño, parece.
Bueno.
A ver. O sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bueno, bien, saludos para Iván, la Titi, Aro, que hace 30 años querían venir y así, bueno, se les dio.
Bien.
Bueno, yo me voy a tomar mi clase de...
¿A dónde va?
En un simulador que hay acá atrás.
¿No se llamaba Estrella?
Esa no es, Estrella es esta.
Ah, porque, pero esta también cumple años. Se llama Laura Delari, o Delaici. Dice, porque hoy es su cumpleaños y está acá presente. Y a toda la familia Diorio, no Dorio.
No, Diorio.
Diorio, o es Dorio pero mal escrito. Diorio Delaici, que así es, creo. de Don Torcuato. Los queremos mucho, dice.
Bueno, vamos a ver. Están ahí al lado. Entonces son parientes de Estrella.
Bueno, acá está ocurriendo algo que hay que investigar. Al final, ¿quién es el que cumple años?
Son los que estaban cerca de la caja los que pusieron los mensajes. De la fila
sí, que están cerca de la caja y tiran mensajes por tirar de vicio.
Hay pochoclo, hay...
Un surubí.
Tira la basura, señor. Me voy al simulador de esquí acuático y en un rato estoy con ustedes nuevamente. Si me permite,
espero. Ahora que estamos solos, voy a aprovechar para contar algunos episodios de locura en la mitología. Entre los griegos, manía era la personificación de la locura, pero en realidad es una entidad abstracta. No hay anécdotas con manía. Simplemente una metáfora poética. Distinto a las erinias, y a muchos genios infernales que había por ahí. Las erinias nacieron, al parecer, de las gotas de sangre con las que se impregnó la Tierra cuando Urano fue mutilado. Es una extraña manera de nacer. ¿Cómo nació usted, señor? ¿Nacimiento? Dice, bueno, yo nací de las gotas de sangre con las que se impregnó la Tierra cuando Urano fue mutilado. Ah, muy bien. Las erinias no reconocen la autoridad de los dioses, no tienen más ley que la propia. Incluso el propio Zeus, el príncipe de los dioses, debe obedecerlas. Se presentan como genios alados, con serpientes entremezcladas entre los pelos y llevando en la mano antorchas y látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Erebo. En realidad lo que castigan es el exceso, la famosa hibris, que induce al hombre a olvidar su condición de mortal. Además, son las erinias las que prohíben a los adivinos y a los profetas revelar con excesiva precisión el futuro, es decir, liberar a los humanos de la incertidumbre y asemejarlos demasiado a los dioses. Por eso los oráculos trabajan con lenguaje oscuro. Por eso y porque además con el lenguaje oscuro no queda tan en evidencia cuando el oráculo falla. Un gran imperio ha de caer. Y no sabés si sos vos o el otro. En el caso de los asesinos, las erinias lo enloquecen y el tipo vaga sin razón hasta que alguien lo ayuda a purificarse. Era tradición entre los griegos que a los asesinos lo mandaban a purificarse a otras ciudades-estado, en realidad, que eran como mandar un tipo a La Plata, ¿no? Otras divinidades que vuelven locos a los hombres son las ninfas. Estas diosas castigan al que las mira. Las mirás, te volvés loco. Algunas de ellas fueron identificadas con las náyades, que son ninfas del agua, que poseen virtudes curativas. Pero el que las mira se enloquece. Pero hablemos de algunos personajes que fueron víctimas de erinias, de las linfas, de las náyades o de los mismos dioses. Primera loca, Biblis, era nieta del rey Minos. Tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, atención señora, según los mitógrafos, amó con amor culpable. Horrorizado de su hermana, no de su hermana, señora, sino de su propia hermana, Cauno huyó de Mileto, que era su patria, y fundó la ciudad de Cauno. Los griegos tenían la costumbre de ponerle el nombre de ellos a la ciudad que fundaba. Y entonces, Biblis, la nieta de Minos, aquella que era amada por Cauno con Ella, aquella que amaba a cada uno con amor culpable, se enloqueció. Vio como son algunas. Y empezó una especie de locura errante. Es una forma de locura un poco en desuso, pero que antes era muy frecuente. Alguien se volvía loco, empezaba a andar de acá para allá, por todas partes. No sabían dónde iba a parar. Y en un momento, totalmente fuera de sí, se dirigió a precipitarse desde lo alto de un peñasco. Dice, me voy a subir a este peñasco y me voy a precipitar. Las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente. Vieron que se iba a tirar de un peñasco, ¿y qué es lo que hace una ninfa cuando ve que alguien se va a tirar de un peñasco? Bueno, la convierten en fuente. Y resultó ser una fuente inagotable, como inagotables eran las lágrimas de Biblis. Otro caso de locura, el de Cleómedes, más deportiva, locura deportiva. Era un héroe de Astipalea, el señor Cleómedes, y participó en los Juegos Olímpicos, de Río de Janeiro. No, me informan que no. En Olimpia, sí, efectivamente. En el combate de pugilato, parece que había matado a su adversario, Ico, de Epidauro, de una piña en la pera. Y parece que los árbitros no lo declararon vencedor porque había luchado de modo desleal. Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco. ¿Cómo no se va a volver loco uno en una situación como esa? Y entonces regresó a su patria e hizo lo que hacen todos los locos cuando regresan a su patria sin haber conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos. Derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela y aplastó a todos los que estaban dentro. Luego, perseguido por los habitantes, que se indignaron, como suelen hacer los habitantes de los pueblos a los que regresan pugilistas locos que derriban columnas que sostienen techos de escuelas. Bien, perseguido por aquellos habitantes vengativos, se refugió en el templo de Atenea, se refugió. Nadie entró por no violentar el templo. Pero nadie volvió a ver al finado Cleómedes, el pugilista loco. ¿Qué habrá pasado con él, Misterio. Sí, misterio. Hablemos, este es el que más me gusta a mí. Las Prétides, son las hijas de Preto, el rey de Argos. Estas muchachas se vieron atacadas de locura por venganza de la diosa Hera. Algunos dicen que fue porque se jactaron de ser más lindas que Hera. Y otros dicen que es porque se habían burlado del templo de Hera diciendo que el palacio de su papá contenía más riqueza. Bueno, las chicas eran tres: Lisipe, Ifianasa e Ifinoe. El rey Preto, para poner nombres también. Su locura consistía en creer que eran vacas. Y así andaban por el campo mugiendo y pastando. El adivino Melampo se ofreció a Preto para curar a las muchachas, a cambio de la tercera parte del reino de Argos. Y Preto rehusó, diciendo que era caro. No, el tipo dice, mira, yo le curo a las muchachas, pero voy un tercio de su reino, Argos. No, dice Preto, por ese precio prefiero que sigan locas. Pero sucedió que las chicas se volvieron cada vez más locas y empezaron a recorrer al galope toda la península del Peloponeso conforme al protocolo que hemos explicado algunos párrafos atrás. Preto entonces volvió a Melampo, pero este hizo lo que es clásico en los mitos: cuando alguien no acepta un precio y después vuelve, es el doble, flaco. Ahora que volviste, es el doble. Dos tercios del reino. Y Preto pensó, si no acepto ahora, le voy a tener que dar todo el reino. Así que Melampo tomó las dos terceras partes del reino, y en realidad conservó un tercio para él y otro se lo dio a un hermano que tenía, medio caficio, que se llamaba Viante. Bueno, muy bien, y ahora voy a curar a las muchachas. Y salió con unos jóvenes vigorosos, persiguió a estas chicas por las montañas, incluso cada tanto se entregaba a violentas danzas mágicas, hasta que durante la persecución la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento. Tanta danza, tanto mugido, tanto pasto, murió de agotamiento. Pero las otras dos fueron purificadas por medio de unas hierbas de porquería que traía Melampo, y finalmente Melampo y su hermano Viante se casaron con las locas, con las vacas. Mire, hicieron un negocio redondo. Le curaron la locura a dos tipas, se casaron con ellas y heredaron un reino. Yo nunca he tenido un noviazgo ni parecidamente beneficioso. Muy infeliz fue la vida de Aura, cuyo nombre significa la brisa. El griego es facilísimo. Aura significa la brisa y todo por el estilo. Era muy veloz y se dedicaba a cazar con las compañeras de Artemis, la diosa de la caza. Pero Dioniso se enamoró de ella. Trataba de alcanzarla, porque Dioniso no era muy de chamullar. Te corría. Pero, como se ha dicho, Aura, la brisa, era muy ligera y siempre le ganaba. Un día Dioniso le suplicó a Afrodita, la diosa del amor, que intercediera. Che, mirá, sucede esto y esto. Bueno, explícame bien, dijo Afrodita. Bien, sucede que trato de alcanzar a una cierta persona y no puedo más. El caso es que la diosa, cediendo a la demanda de Dioniso, la hizo enloquecer a la mina de tal forma que empezó a correr despacio. Una locura que consistía en correr despacio. Entonces no fue difícil para Dioniso poseerla, por decirlo así. Pero sucedió algo espantoso. Tuvieron familia, Aura le dio gemelos a Dioniso, pero la misma locura que le hacía correr despacio hizo que asesinara a sus propios hijos y luego se precipitara en el río Sangario. Y a que no saben qué le pasó, Zeus la transformó en fuente. Por eso hay tantas fuentes en Grecia. Bueno, una locura que tiene una moraleja gremial relacionada con la industria textil. Había una mujer llamada Alcínoe, casada con Pólibo. Parece que la diosa Atenea se había enojado muchísimo con esta muchacha por el siguiente motivo. Atención. Había contratado a una hilandera y cuando la hilandera terminó su labor, se negó a garparle el salario estipulado. La hilandera profirió imprecaciones contra Alcínoe, tomando a Atenea por testigo de la mala fe de la mujer. O sea, qué ministerio de trabajo ni qué nada. La acusó ante la reina del cielo, o mejor dicho, ante la diosa de la inteligencia. Atenea, que era también, además, protectora de las hilanderas, enloqueció entonces a Alcínoe, a la empresaria morosa. Si todos los empresarios morosos de la Argentina enloquecieran, no alcanzaría las instituciones de cobijo. Bueno, esta empresaria se enloqueció al chino, ¿eh? Y se enamoró perdidamente de un tipo cualquiera, un viajero de Samos llamado Janto. Abandonó su casa, sus esposos, sus hijos, sus hilanderías, sus empresas textiles, y empezó ella también con esta locura itinerante, pero esta vez siguiendo al viajero llamado Janto. Le andaba atrás por todas partes, pobre Janto. Un día, a mitad de camino, recuperó la cordura. Y a veces lo peor que puede ocurrirle a un loco es recuperar la cordura en la mitad del camino. Así que cuando se dio cuenta de lo loca que estaba, se arrojó al mar. O se precipitó de un peñasco. O algo. El caso es que no había ningún dios cerca para convertirla oportunamente en fuente. Nótese que todas las culturas han considerado al loco como siendo otro, y ahí la palabra enajenado. Las leyes aún hoy le quitan culpa porque consideran que no es dueño de sí. Y yo creo que haríamos bien en dedicar esta pequeña charla que he hecho, aprovechando la ausencia de Barton, dedicarla, digo, a los que están fuera de sí, a los que siembran fuera del surco, a los chiflados, a los revirados, a los colifatos, a los insanos, a los dementes, a los desatinados y a los desafinados.
Si você disser que eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate o coração.
Manuel Moreira, Ale Dolina.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 52 minutos. Humedad 70%, temperatura 20 grados, 3 décimas. En 2016 la producción automotriz cayó 10,2%. Así lo informó la Asociación de Fabricantes de Automotores. La entidad planteó que este antecedente lleva a redoblar los esfuerzos en 2017 para trabajar en medidas estructurales y recuperar el crecimiento sostenido. El desalojo de familias que vivían en el ex Padelay terminó en medio de un fuerte operativo policial. Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano, en el operativo se trasladó a 35 familias, aunque Sebastián Alanis, representante legal de quienes ocupaban el predio, aseguró que en total fueron 70. Juan Ardura, del Consejo Consultivo de la Comuna 1, aseguró que la situación es de una profunda incertidumbre para las familias. Alberto Fernández dijo que nadie le planteó irse del masismo por su visita a Milagros Sala. El dirigente del Frente Renovador se refirió a su presencia en el espacio luego de su visita a la dirigente social y que el vicegobernador de Jujuy, Carlos Jaquín, haya dicho que está desvinculado totalmente de ese espacio. Fernández aseguró que nadie le planteó semejante cosa y que es un tema terminado.
Pelota.
El Comité de Regularización no les permitirá incorporar jugadores a los clubes con deudas. La medida es para los clubes que mantengan deudas con sus jugadores, cuerpos técnicos y empleados. El comité se apoya en un artículo vigente en el Estatuto de AFA, que rige desde la década del 70, pero que nunca fue puesto en práctica. Debido a las importantes deudas con los clubes con sus futbolistas, los planteles de 6 instituciones, 2 de Primera División y 4 de la B Nacional, decidieron no comenzar con las pretemporadas previstas para esta semana. Humedad 70%, temperatura 20 grados, 3 décimas. Tatiana Kuznick.
...750 avanza... ...derecho a la información.
¿Saben, muchachos, cuál es el mejor after office? Desconectarte en Megatron. ¿Querés correr, bailar, nadar? Vení hoy a la red líder de gimnasios de la Argentina y anotate con una promo a tu medida. Conoce más en www.megatron.com, Twitter e Instagram, @Megatron. Megatron. Entrená. Disfruta. Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La señora Vanina Neto en línea.
Pero lo que se vive en un juego olímpico no se iguala con nada. Termina siendo lo más... Por ahí la primera vez es participar y después, bueno, uno va por más, ¿no? Pero se hace muy emocionante el día, se hace largo, pero vuela, ¿no? Porque vas encontrándote en esas formaciones con muchos equipos. Por ahí ves, ahí de lejos que pasa, no sé, alguna de la NBA, que no desde los argentinos, más allá de que los argentinos se reemocionan, ¿no? Y...
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais. Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Estamos en comunicación con Dmitry Policarpo, que es periodista.
Saludos desde Moscú.
¿Ya apareció la primera nevada?
Bueno, la primera y otras tantas, sí.
¿Hubo en la prensa rusa alguna alusión al tema justamente de que el triunfo de Donald Trump podría cambiar las variables a nivel geopolítico?
Sí, bueno, hay muchas esperanzas y comentarios positivos, pero con bastante cautela, porque, claro, sabemos primero que Donald Trump no va a dirigir Estados Unidos en solitario.
Muy 750.
Voces del Mundo está de lunes a viernes, de 22 a 23. Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Coma como un cerdo y pague lo menos posible. Son consejos, sí, para aprovechar al máximo las ventajas de los restaurantes de consumo ilimitado.
Ah, el tenedor libre.
Ay, sí, señor. Cómo me gustan los restaurantes de consumo ilimitado. ¿Qué son?
Son los de tenedor libre. Usted va,
ah,
sí, y ahí comida, usted come sin límite, se sirve
sin su tenedor.
No.
Sí, ah, sin límite.
Se sirve en el plato, entonces se dice, ¿qué quiere? ¿Ravioles?
Pero no es que vas vos, sí, y hay como una especie
se va sirviendo usted
de
mismo.
Sucesión de bandejas que incluso se invaden unas con otras, sí, porque no está claro el límite entre el arroz, que es el alimento que invade todo.
Sí, señor.
Entre el arroz, el pescado, las ensaladas, la carne, todo. Y usted, por ejemplo, en medio de un churrasco, corta y encuentra medio gnocchi.
Y bueno, sí.
Peor, un gnocchi mordido.
Bueno. Un gnocchi mordido es muy parecido a un gnocchi.
Sí. Pero un pedazo de milanesa mordida.
No, eso, no, eso es más peor, grave. Bueno. Está como, es una nursería de comida, ¿vio? Que está expuesto, sí, sí, así. Sí. Y usted se va sirviendo. Hay algunas personas que se sirven más allá de la capacidad gástrica.
El mejor espectáculo de ese de esa clase de comercio es ver la codicia sí, humana. Nosotros estamos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias, antes que nada, gracias por invitarme a este programa. Estamos ahora filmando con Juan Campanella.
¿Cómo filma Campanella?
Sí, una película acerca justamente de un restaurante de tenedor libre que instalan en un pueblo y la gente entra en una locura de ingesta y el pueblo y el restaurante desaparece. Bueno, no le voy a contar cómo
no
termina,
me cuente, es una
catastrófico
trama.
Y están, sí, el director ve cómo la gula y la codicia se apoderan de todos los que entran a ese restaurante, empiezan a servir primero poquito, cuidándose de que otros no se den cuenta, hasta que al final hay una lucha.
Y sí, porque además a veces va quedando uno, por ejemplo, están los rollitos de jamón crudo.
¡Oh! Bueno, esa es la parte más dramática.
Y bueno, le quedan
porque
dos.
Porque hay una parte que entra Darín y se sirve un rollito de jamón crudo, después agarra otro.
¿Pero cuánto se va a servir? ¿Cuánto se va a servir?
Pero no, lo peor es que del otro lado aparece Francella y entonces empieza como a poner la mano en el mismo plato, en la misma fuente. Y después aparece Eduardo Blanco, muchos actores, Marcos Mustok.
Pero toda la misma escena.
Empiezan a meter la mano en el plato de los rollitos de jamón crudo. Ahora, muy bien, en determinado momento aparece alguien, no me acuerdo qué actor es. ¿Cómo se llama este muchacho?
¿Gianola?
Ese. Con un revólver. Con un revólver. Un revólver. Y dice, saque la mano de ahí.
Bueno, pero se están sirviendo,
Bueno, y ahí entra una horda afuera y empieza todo una lucha, la gente come con la mano.
No sé si se va a entender bien eso.
Es así. Más tarde, más temprano, el restaurante de consumo ilimitado termina en eso.
No, pero además usted va evaluando la calidad de los platos conforme a los más visitados. Por ejemplo, quedan mucho, hay unas cosas raras que no sabe nadie.
Sí, eso es como las panaderías, las facturas esas verdes. Que
sí,
hay,
eso está lleno.
No quiere nadie.
Hay mucho de eso.
Claro, eso que le ponen a la crema pastelera, le ponen una cosa verde. ¿A quién se le ocurre?
¿Qué es eso verde?
No sé, pero hay un lugar donde yo voy siempre a tomar el desayuno y hacen buena factura, pero se han vuelto locos también. Andan dando vueltas por todas partes.
Sí.
Pero a la hora de servirte factura le meten, ¿sabes qué? Pedazo de duraznos en almíbar arriba de la factura.
Bueno, pero será torta.
¡Estás
de
loco!
Pero no es de durazno, es torta de durazno.
No es nada, ¿qué tiene que ver un durazno con la factura? ¿Qué vas a mojar el durazno adentro del café con leche?
Bueno, pero
se te sale, además el durazno y te queda ahí. Y todos te miran. Mira,
no
ese
será.
Se pidió un café con leche con un durazno adentro.
Además, el durazno, a primera vista, fuera del contexto del árbol o de la frutería, puede pasar por la yema de huevo.
Sí, pero no pasa en este caso. Porque además el durazno se pone arrugado, bueno, no importa. Vamos a ver los consejos para aprovechar los restaurantes.
Sí.
Primero, prepárate.
Llame tu tía.
Y dice, atención con este consejo, ¿eh? No se prive, señora, de comer por adelantado. Muchas personas piensan que si te salteas 3-4 comidas antes, podrás comer más. Falso. Come tus meriendas a tiempo. Eso sí, asegúrate, Barton,
sí,
de que sean ligeras, ¿no?
Claro.
Si no, se te endurece el estómago.
Ah, ¿se endurece?
Eso. No que se llena, se endurece el estómago y no te deja comer nada. Qué porquería, ¿no? También bebe. ¿Qué tal, bebe?
No, bebe.
Ah, bebe suficiente líquido. Claro, porque hay gente que ni toma agua.
No, todo seco.
Y es peor, porque se te cierra.
¿Y qué? Porque ¿cómo empuja?
Y no hay, no se produce ni siquiera, ¿cómo se llama? El jugo gástrico.
El jugo gástrico. Y además,
ese es un error.
Se le endurece el estómago, escucha caer la comida, que le caen los bocados.
Lo mejor es tomar un vaso grande de agua mineral o jugo de frutas.
O jugo de frutas.
Ah. Lo que no hay que tomar son bebidas gaseosas.
Sí, claro, porque eso lo
dice. Porque los gases escapan en tu estómago. Disculpa que te hable con este tono.
No, háblame.
Amada mía.
Sí.
Pero se te llena el estómago de gas y después no tenés apetito.
Sí, sí.
Y vamos a salir para ir a este restaurante y hacemos un gasto inútil.
Sí, bueno, pero, por ejemplo, la señora angurrienta, por ejemplo, ¿no?
Sí, que son todas. Que va a un restaurante de esto. La angurria es un buen nombre para sí. Parrilla el angurriento, tenedor libre.
Bueno, la señora angurrienta que se toma todas las gaseosas que no se toma en su casa, se las toma ahí. Igual, se embucha la comida directamente.
Sí,
ni siquiera, no la deglute.
Lo peor es al final de las comidas, donde hay incluso en la película de Campanella se va poniendo de manifiesto
sí.
La condición humana en su peor versión, ¿no? Porque la gente ya no tiene más hambre.
No,
eso es lo que nos quiere, es una metáfora de la sociedad.
¿Por qué? ¿Qué metáfora?
No sé.
Ah.
Pero la gente se obliga
a comer y
a
comer
y a meterse cosas en la boca.
Señor.
Incluso hay una persona, ¿no? Un señor, es un personaje secundario ese, ¿no?
Uh-huh.
A lo que le mete a la novia en la boca, medio de prepo, unos pedazos de no se sabe ni de qué.
Claro,
creo que son huevos duros.
Pero ¿cómo?
Le va metiendo un huevo duro tras otro. Le dice, comé que son gratis, comé que son gratis.
No, pero qué horrible. Señor. Además el huevo duro
es difícil. Es lo que le dice,
que gratis,
lo que le dice la chica, que incluso se lo escribe. Dice, el huevo duro a pico seco.
Sí, no, es.
Y no, ahí cortan.
Sí, sí. Además no se come solo el huevo duro, acompaña
sí,
algo.
Bueno, en estos restaurantes sí.
No,
hay,
pero
hay todo un cuentón de huevos duros. Ah,
Pero es para mezclar con las chauchas, la ensalada de chauchas.
Bueno, pero ya la mezcla pierde sentido al final de la película. Dice, ojo, hay que conocer los precios del restaurante, ¿eh? ¿Es para todo el tenedor libre o solamente para el buffet? ¿Las bebidas están incluidas,
vos? No, señor. Las bebidas no están incluidas.
Algunos restaurantes tienen precios diferentes para distintos días y horas. Si tienes poco presupuesto, busca el mejor horario.
Claro, a las 4:30 de la tarde.
No, o de la mañana.
Claro, ahí servimos...
A las 4:30 de la mañana, que es cuando hacemos la limpieza.
Sí. Ahí se sirve prácticamente... el almuerzo, claro. Adelantado.
También es bueno tomar un pequeño plato de sopa.
Es verdad que bueno.
Mejor si es caliente. Sí, y siempre es mejor si es caliente. Y no muy salada.
Sí, pero es raro, porque por lo general es muy
salada.
Lo malo
de las sopas de esos restaurantes es que no son de algo, son de muchas cosas.
¿De qué es la sopa de los restaurantes?
Se van mezclando, ¿viste? Por ahí encontrás un fideo grande, uno chico, un cabello de ángel, letras,
sí,
legalito.
Y hay unos manchones de grasa que se deforman.
Que navegan, se sobrenadan. Ve al baño cada vez que lo necesites.
Sí.
Ah, no, señor. Ah, qué, come unos postres cuando ya te sientas lleno. Así equilibrás los niveles de azúcar en tu sangre.
Ahora, y usted, por ejemplo, uno ya comió el postre, comió la cena, comió el postre.
Y puede empezar de nuevo.
¿Puede ir a la entrada otra vez?
Para mí sí.
Porque ahora pusieron cosas que no había antes.
¿Qué había? ¿Qué? ¿Te sacan? ¿Te van sacando?
Claro, trajeron
a... no saben, los comerciantes, lo único que van mejorando su angurria y su celeridad para sacarte la plata.
Bueno,
cada vez que hay una modificación en un restaurante es para cobrarte más caro, para que comas menos, para que uses menos servicios.
Bueno,
¿Por qué cada cambio es peor siempre?
No, no lo sé.
Usted va a un restaurante, o mejor dicho, a un café, y le traen con el café con leche un vaso de agua o sodita y un vasito de jugo de naranja.
Sí, señor.
Y dos o tres amaretti. Ya sé que son una basura.
Nadie los quiere.
Pero le traen. O unas pepitas de tamaño...
Una facturita, un cacho de
alfajor. Un día, esto cambia. ¿Cómo cambia? ¿Le traen una cosa más? No.
No.
Le traen una cosa menos.
¿Y cuándo empezaron a poner las cosas de más? ¿En algún momento fue?
No, nunca. Empieza,
¿arrancó
eso? Empieza el mundo. Cuando el mundo es creado...
Sí.
Es creado con 20 platitos.
Con mucho amarete.
El café con leche, en el año cero...
Con razón.
Cuando nace el universo, nace con el café con leche con 20 platitos.
Claro.
Y después,
Panza
el hombre en su decadencia, lo va reduciendo hasta llegar a pizza cero. Te trae un café con leche que no tiene ni el platito de abajo.
Un saludo, ahora vamos, después del programa nos juntamos ahí. Bien,
dice, si te atención, esto es importante, ¿eh? Si te sientes completamente llena.
Sí, me pasa mucho, me lleno rápido.
Pero todavía quisieras quedarte, una buena idea es comer frutas, especialmente una ensalada de fruta. ¿Pero cómo? ¿Vos no podés quedarte sin morfar?
Bueno, es que tiene que haber rotación, porque hay gente esperando. En estos lugares hay cola.
Hay gente esperando, así que está sujetada por vallas policiales, gritando con antorchas encendidas, horquillas.
Claro, además que mira la mesa y dice, bueno, ya
vamos a ver. ¡Basta! Le dicen los tipos.
Además, ¿sabe qué? Hay cosas en esos lugares que se le recalientan. Usted, por ejemplo, la pasta. Dígame una pasta cualquiera.
Fideo.
Están los fideos ahí, pero están todo el tiempo con calor para que no se apreten.
Cuando vos vas, no sabés si son fideos o papel de ese para envolver regalos.
Al rato, después de 3 horas, pasan, eso pasa a ser de la sopa.
Claro, porque las comidas van variando.
Claro.
Van variando, cambiando de nombre.
Evoluciona en el punto de cocción al nivel de transformarse todo un crema.
Es no se sabe qué. Albóndiga.
Sí, sí, claro.
Esa es la última de las vicisitudes.
Sí, la albóndiga es la última generación de la gastronomía del mundo. Todo es así, la albóndiga la, y la tarta de algo.
Ah, sí, tarta de algo se llama.
Sí, tarta de algo. Sí,
recién salida.
¿De dónde?
No se sabe de dónde. Consejo: si sientes que has comido demasiado,
claro, ahora se acuerda.
Detente
y, sí,
y toma un descanso. Te sentirás mejor luego de un tiempo. Una caminata ligera puede ayudar.
¿Y a dónde va a caminar?
Por el mismo restaurante. Usted se para, da la vuelta. Ya está lleno. No se puede transitar.
Sí, tienen ahí una pista de atletismo, como las canchas, alrededor de las mesas.
Dice, planifica tu día antes y después de la gran comida. Probablemente no te puedas concentrar bien en el trabajo.
No, es verdad.
O lo mejor que puedes hacer es tomar un buen descanso después de comer bastante. Por ejemplo, una licencia. No dejes sobras. ¿Es un desperdicio de buena comida? No, pero
bueno,
si
pero...
dejas las sobras, vos te vas y al rato viene un tipo.
Sí, señor.
Viene un tipo de acá, agarra el plato, lo mete hacia así, como que lo tira al tacho de basura, va a la cocina y otra vez.
Sí, sí. Nada, se pierde.
Yo he marcado, yo he marcado algunas cosas que dejo y me las encuentro de nuevo. Les hago una señal.
No me diga qué señal, pero...
Sí. Y al rato están en la fuente otra vez.
Aparece. Hay algunas comidas que se dejan más que,
sí,
que
claro,
eso.
Claro.
Las comidas que fraccionadas siguen siendo la misma cosa. Un raviol partido es medio raviol.
Es medio raviol.
Pero hay otras comidas, como por ejemplo una...
El puré.
Bueno, el puré mismo,
sí. El puré es fluido.
Sí. Sí. ¿Qué es la porción?
Es eterno el puré. No se termina nunca porque ni siquiera limpian la fuente de puré. Le agregan más puré. Termina más puré y por ahí puede ocurrir que un fragmento del puré, la porción del puré, un poco del puré, sobreviva al ataque de los clientes y permanezca en la fuente por años.
Señor, antes que lo agarren el Museo de Luján.
Claro.
Y se lo lleve. Este puré.
Este puré de General Lacera.
Sí, señor.
Ahora, ¿hay mozo ahí?
¿O sí, hay unos tipos que dirigen el tránsito, más o menos.
Pero no, dice... no es que vos le pedís al mozo, mozo, tráigame una milanesa con puré, con huevos, con croqueta de papa.
No, no. Usted va y le dan un papel en donde el mozo le tilda, por ejemplo, las bebidas y eso.
Ah, te va alcahueteando.
Sí, va ahí. Que creo que si usted pierde ese papel...
Chau. Es como perder el ticket en la Martona.
Sí, claro, era así. Sí. Como los tickets de la lechería. Que usted tiene que pagar toda la comida que se sirve.
Toda la que hay.
Toda la que hay.
A mí me pasó una vez que perdí el ticket de un estacionamiento. Sí. Perdí el auto.
No, bueno, no.
Perdí el auto.
Pero señor, le tiene que devolver el auto.
Yo el tipo, bueno, si no tiene el ticket, primero tiene dos opciones. O pagar un estacionamiento desde el 9 de octubre de 1920, que es cuando nos instalamos aquí, que me salía mucho más caro, sí. O dejar el auto.
¿Pero cómo le dice?
Le dejo el auto.
No, pero señor, eso es extorsivo, es una estafa.
Por eso hay que ir a estacionamientos nuevos. Recién fundados, que a lo sumo son 6, 7 meses que tenés que pagar. Pero yo tenía... 90 años.
Pero señor, además usted, si lo señala con el dedo, dice, ese es mi auto,
sí.
Le puedo decir...
Si usted no... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Si usted no trae el ticket...
No, bueno,
discúlpeme,
pero...
¿no? Discúlpame.
Sí.
Si no traes el ticket, o sea, yo te creo.
Bueno, y entonces...
Pero si te doy a vos el auto sin ticket...
Sí, bueno, pero...
Va a venir cualquiera acá. Sí, uy, mirá, ahí dan auto sin ticket. Ay, aquí eres el mío.
No, no, bueno, pero...
Bueno, no puedo, ¿me comprendés?
No, pero está bien, escúchame.
La gente a veces se abusa.
No, pero...
¿Viste?
Escúchame, flaco.
Sí.
Yo traje el auto acá. Yo te puedo decir lo que hay adentro de la guantera.
Sí, pues yo también.
No, no, yo también no. Yo tengo adentro de la guantera una mandarina. ¿En cuántos autos va a haber mandarinas en la guantera?
En todos.
No, ni en todos.
En todos. Lo único que no hay son guantes.
Te pido, por favor, para si no querés tener un mal momento,
Ya es un mal
momento. No, bueno, sí.
Porque vos estás poniendo en tela de juicio mi profesionalismo.
No, pero no se no se necesita ningún profesionalismo,
sí,
para
señor,
esto.
Sí, señor, ya se lo entrego.
No.
Ah, trajo el ticket. ¿Ves?
No, bueno, pero
tiene que hacer como el señor.
Bueno, pero qué, pero
como señor... el señor, que ni se ve.
Sí, pero...
pero trajo el ticket.
Pero... escúcheme,
o sea, ticket... no se trajo él, pero el ticket está.
Ahora, yo vengo mañana con un ticket.
Bueno,
cualquiera. No, no voy a venir mañana.
Sí, ¿qué tal?
Además, que el ticket que ustedes dan acá es muy pequeño. Yo lo pude haber dejado en cualquier
lugar. No, señor, si le robaron algo de adentro, no, no nos hacemos responsables. Es otro.
No, pero ¿cómo no se hace responsable tampoco de eso?
¿Qué se mete? Es el señor.
No, también se metió el señor cuando yo le estoy pidiendo el ticket.
Bueno, ¿qué quiere? Si usted me lo trae mañana, ¿qué?
Yo le traigo un ticket.
Sí.
De otro día.
No.
De otro día, porque yo vengo siempre acá.
No, ¿y por qué lo tiene? ¿No me lo dio? ¿Cómo se llevó el auto?
Ah, sí, bueno, pero...
raro, ¿eh?
No, bueno.
Voy a llamar a los Patos Vica.
Pero no, ¿qué va a llamar Pato Vica?
Hola.
A veces...
¿Paul?
No, 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 señor, escúcheme.
Vení, vení, que hay unos problemas con un sí... Sí, algo así como un ladrón.
No, no, no soy ladrón. Quiero recuperar mi auto.
Bueno, váyase, señor. No bebas mucho alcohol, en general.
No, no, esto es...
Puede perjudicar a tu estómago, influir en tu decisión de cuánto puedes comer. Ah, uno se emborracha y cree que...
No sabe.
Vio como es uno cree que es omnipotente.
Sí.
Y que se lo puede comer todo.
¿El borracho cree que se puede comer todo?
No. Prohibida las apuestas, dice también en el restaurante eso de tenedor libre.
¿Por qué?
Y porque si comen más, te apuesto a que me como 18 surubíes. Bueno, este no es un casino, señor. Este sí, pero...
Pero el de tenedor libre no.
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 Bueno, y...
Muchos de los tenedores libres, no sé por qué, son de chinos. Vio que los chinos...
No, no es después...
Sí,
no,
tienen...
los chinos tienen su restaurante chino.
Sí, pero...
no es libre. No es libre, al contrario.
No, no es al contrario, señores. Hay restaurante de comida china, hay restaurante de comida china libre, y hay restaurante tenedor libre que hacen los chinos, que le ponen también mucho... Mucha torreja sale también, mucha...
Nunca vi una torreja en un restaurante.
Sí, chino. Señor.
La palabra torreja es impronunciable para un chino.
Toleja. Y ni le digo el anguliento.
No se burle del idioma chino, señor. Bueno, muy bien, ¿qué quiere decir de los chinos?
Bueno, que los chinos también lo están relojeando.
Ah, siempre. El chino...
Está toda la familia, está toda la familia mirando.
Y se codean.
Este ya va.
Se hacen señales. Y aparece... Parece la mafia china, vamos a ver.
Hay una mafia, dice, del tenedor libre, Pero, ¿y la mafia en qué consiste?
La mafia de los tenedores libres. Un muchacho amigo, yo no quería contar eso.
No, bueno.
Pero, hoy como estamos solos, yo para comer, ¿no?
Sí,
mucho. No comer, mucho, pero bueno, era un tenedor libre, finalmente.
Sí, sí.
Y de golpe... Se parece un tipo, ¿no? ¿De atrás? Sí. Le muestra una espada de samurái. Desenvainada. Y le dice, flaco, no comer más.
¿Flaco? Habrá querido decir fraco.
No comer más.
¿Y qué? ¿Es una
amenaza? ¿Cómo? Dice el tipo, empezó una protesta.
Y sí, ¿qué le parece? ¿Qué?
Lo agarraron entre cuatro, lo llevaron al callejón que hay ahí, nunca lo vieron más.
¿Lo mataron?
No, lo vendieron a un barco, como marinero.
Sí, pero si no, ahora con lo que me dice, me da miedo.
Tienen un barco donde los marineros son tipos que comen demasiado en los restaurantes de consumo ilimitado. Y eso, toda una empresa naviera.
No, esto
transporta toda clase de productos y...
Es una denuncia grave la que está haciendo, porque...
Lo voy a hacer,
¿está hablando?
Yo sé a lo que me expongo.
Sí, usted se expone
sí.
a ser víctima de la mafia.
A ir a parar como galeote en un transatlántico. A remo.
Es raro, un transatlántico a remo. Es de remo largo.
Bueno, esos son todos los consejos. Nosotros aquí tenemos un restaurante de poco consumo, de bajo consumo, que son los restaurantes elegantes.
Claro, de la Nouvelle Cuisine,
sí,
por ejemplo. Un detalle.
Se llama El Poquitito. Entonces vas con tu novia, ¿qué va a pedir? Sí, por favor, huevos de colibrí. Uno.
¿Un huevo de colibrí?
Un huevo de colibrí para usted y otro para su novia, ahí, con un adorno.
¿Con qué lo adornan al huevo?
Con una bola china. ¿Usted pues, lo come?
No hace gesto.
Uno... Viene enseguida, viene el mozo, segundo plato.
¿Ese fue el primero?
Ese fue el primero, hay dos.
¿Y el segundo?
Postre. Azúcar. Perdón de azúcar con jengibre.
¿Cómo?
Con jengibre.
¿Jengibre?
Ah.
¿Un terrón de azúcar con jengibre?
Azúcar, ¿eh? Y tiene con una hoja de laurel.
¿Qué tiene que ver el laurel?
La hoja la tenés que devolver. Y bebida.
Bueno, bebida que vino...
Agua. Sano, agua.
Bueno, sí, pero...
Y listo. Le voy a traer. ¿Te cobro ahora?
¿Pero por qué me vas a cobrar ahora?
Te cobro ahora porque vamos a hacer la caja, ¿viste?
Bueno, pero estoy todavía con el... A vos te conozco del estacionamiento.
Sí, me secuestró la mafia y me olvidó trabajar a mí de mozo. ¿Qué?
Bueno, ¿cuánto es? Si te pago ahora, ¿cuánto es?
$600.
¿$600? ¿Qué va? ¿$300 de cada huevo?
No, cada uno.
¿$600?
Cada comensal.
$1,200.
Y... Efectivamente. Quiero decir que hay que pagar en efectivo.
No, mire, me parece un abuso. De acá no tenemos que ir a comer a una pizzería, a algún otro lugar.
Mirá al señor que aparece ahí, con espada samurai.
¿Otra vez con espada?
No protestar. No ahora puede... nosotros tenemos que cerrar.
¿Ya cierra?
Ya cierra y hacemos una pequeña...
Pausa.
AM750. 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ricardo Forster, bienvenido.
Para mí Néstor fue alguien muy especial, creo que me tocó muy profundamente, me conmovió, me devolvió la pasión política, la certeza de que era posible de nuevo dar una pelea por un país más justo. La palabra y la figura de Néstor Kirchner creo que también conmovió a un sector clave de la sociedad argentina como son los jóvenes.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Escribí 750 tu propia página.
750 la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Tigre, en el bello Teatro Niní Marshall, esta noche. Y hay
muchas gracias a todos los que han llegado.
Gracias, señores.
Algunos han llegado por vía fluvial.
Estacionaron
a bordo de botes, canoas, incluso haciéndose arrastrar por lanchas.
Y han dejado algunos mensajes también.
Sí, por favor, mandarle un saludo a Daniel de Puerto Madryn, quien se quedó allí y te escucha todas las noches, mientras su familia pasea por Buenos Aires. Dice Alejandra.
Aquí dice, es mi primera vez con vos, Dolina, hace como 20 años que te escucho. Ajá. Dice Noemí de Florida.
Hola, Noemí. Aquí dice Nadia, Mercedes, Nati y Verónica, que quieren sacarse una foto con nosotros. Muy bien. ¿A dónde están?
No, espere un poco. Ahora después, no. Después.
Ah, cuando termine la función.
Cuando termina, ah, bien.
Vístase. ¿No?
Cantanos Las Palmeras.
¿Cuál es Las Palmeras?
¿Y qué dice ahí? No sé, dice... Venimos de Reconquista, Santa Fe, donde se hace la fiesta nacional del surubí. Ah, por eso vinieron.
Ah, ¿qué tal?
Jessy y Mali...
¿A dónde están?
De Buenos Aires, son ellas, y Nadia y Sandra de Reconquista.
Ahí aquí. Están, vinieron mostrando justamente...
¿Dónde están?
El emblema de la fiesta
allá arriba, mira.
Nacional del surubí, que es un surubí.
Muy bien.
Aquí está. Dolina, sin duda conoces el tango Venganza. Siempre me pregunté qué cosa le habría hecho la mujer al protagonista, al revés. Ah, no, porque es el otro Venganza. Sí. Para que le hiciera pasar tal vergüenza frente a un compañero. Claro, porque el tango dice... Dice... Que me hizo pasar tal vergüenza con un compañero. Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Le voy a dar una noticia. Esto no es el tal. Era una canción muy famosa del Brasil. Y entonces... Que me hizo pasar tal vergüenza con un compañero. La vergüenza es la herencia mayor que un hijo me dejó. Bueno, no se sabe, no dice el tango. Pero claro. Hay otro que también se llama Venganza, y que es peor. Disculpen este momento así. Escrito por Felipe Pino.
¿Y qué dice el otro?
El otro es un tipo que está en el hospital. Se está muriendo. Horrible. Dice, mirá, dice: acércate mi alma, siento que este frío se mete en mi pecho, bla bla bla. Pero entonces la tipa se acerca y lo trata mal y dice: y ella es la arena con rencor salvaje, y le dice: morí como un perro, como lo que sos.
Sí. Morí como un perro, como lo que sos.
Sí, y el otro dice... No, corijito mío, no ves que me muero sin perdón de Dios. Esta es mi venganza, gritó como yegua. Gritó como fiera. Bueno, y termina que el tipo se queda ahí muriéndose y la mina se va. El tipo dice, dame un beso grande de esos que das vos. El tipo,
era perro.
Le digo, más sí.
Sí, era un perro, pero faldero.
Bueno, ese es peor todavía. Pero se ve que el tipo algo le había hecho a la
mina. Sí, señor, la mina estaba...
Para mí le había fallado. O le había engañado con otro. ¿Usted qué dice?
Y no sé, algo furero le habrá hecho.
Quizá no. Quizá la mina era así mala nomás. Le dio bronca que el tipo se enfermara. Vio que a veces alguna
novia, le, a decir?
Alguna novia le da bronca que uno se enferme.
Sí.
Y uno dice, me voy a quedar en la cama porque me duele un poco la cabeza. ¡Ay! Se me voy como un perro.
Pero un poco. No, por ahí le dice, ¿sabes qué? Dice, no sabes estar enfermo. Una vez me dijeron.
Ah, sí, sí.
No sabes estar enfermo.
Claro. ¿Y qué? ¿Cómo quiere que esté enfermo usted? Llevándola a espectáculos públicos.
Ya, sí. Hay que hacer un curso.
¿No? Bueno, no importa. Y la respuesta es para este mensaje, no sabemos.
Perdón.
Bueno, no hay más mensajes, entonces.
Y ya llega. Al centro de Lima Rosario, la ciudad de Tigre. Nuestro querido, nunca me ponderado, maestro. Y
el sordo Arnaldo Cacé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes de Detenidos sin Nombre, Manuel Moreira. El señor y el licenciado pentacadémico Alejandro Miró.
Para Lucas y Lorena del barrio Ricardo Rojas, de aquí de Tigre, le piden Every Breath You Take.
Muy bien. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres y...
¿Qué más? Sueño querido le piden acá.
¿Te lo tiene?
Intentémoslo, a ver. Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me impulsionó. Mi pobre vieja en su pensar lloró de pena y en gala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
¿A quién, Enrique, le pide tu amor?
Ay. Momento.
¿De quién?
¿A qué se refiere?
¿De quién?
Mejor dicho, ¿con quién se refiere?
Me imagino, sospecho que es el tema tu amor.
Ah, bueno.
Bueno, esperemos que sea eso. ¿Vamos?
Sí.
Vamos. 1, 2, 3. Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no a ti. Desde las sombras no vi nada, sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno hay tiempo y lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Era más,
yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el vapor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a sentir tu amor.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Maestro, ¿por qué no se hace mañanita de campo?
Cuando se llenan los cerros de sol, echan las aves y me quiero cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las penadas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepollar en flor se perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, y le calmo al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Aquí hay una súplica de Valeria y aquí de Tigre. También aprovecho para decir que mandan un saludo para Rodolfo y Moni, que vinieron de Florida y de Capital. Le piden Help.
Vamos.
1, 2, 1, 2, 3. Help, I need somebody help, not just anybody help, no we need to want help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gonna know for sure.
door. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help. But every now and then I feel so insecure.
I know that
I just feel like never done before. Tell me if you get a feeling down. And I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help.
Señores, nos marchamos.
No nos marchamos.
No.
Sí, nos vamos ahí. Esto es puro hincha de Liverpool.
Claro. Sí.
Negro y azul son los colores gloriosos de Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Cielo de azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Y ahora,
¿Y ahora qué pasa?
Vamos a irnos, pero vamos a proponerles a ustedes que participen de esta despedida sumándose a un trencito que vamos a hacer en dirección a la puerta y luego en dirección al puerto de frutos, donde repartiremos bananas. Gracias, señor, no tiene por qué. No, después, eso en el puerto de frutos. Como locomotora estará el arquitecto Volastegui, que siempre se comide a ser la locomotora y que no deja que nadie ocupe ese lugar que no sea él.
Va mucho al puerto de frutos.
Va mucho al puerto de frutos y recibe allí sus correspondientes frutas. Vayan armando el trencito, por favor. Sí, señora. No todos pueden ser el último, señor.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. Las campanas sonarán, y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré, la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 20 grados. La UFI AMIA pide colaboración para avanzar en el esclarecimiento del atentado. Afirmó que persisten muchos desafíos y dificultades en la investigación del atentado contra la Mutual Judía. Además sostuvo que solo un esfuerzo mancomunado y la cooperación entre agencias e internacional permitirán avanzar en el esclarecimiento del ataque. La CGT acusó a los empresarios de sumar despidos. El secretario general Juan Carlos Schmidt advirtió a las autoridades gubernamentales que las cesantías y suspensiones en varios rubros industriales atentan contra la paz social. Además afirmó que violan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo de 2016. Operaron de un nódulo pulmonar a Carolina Stanley. La ministra de Desarrollo Social fue operada con éxito mediante una intervención programada en el Hospital Británico. Este jueves será transferida a una habitación del hospital y a más tardar el sábado será dada de alta.
Pelota.
Emmanuel Mas llegó a Turquía y tuvo su presentación oficial en el Trabzonspor. El defensor sanjuanino cumplió la primera práctica con su nuevo equipo en la Superliga de ese país. El ex San Lorenzo firmó un contrato hasta junio de 2020. Humedad 70%, temperatura 20 grados. Tatiana Kuzmi.
750 avanza. Derecho a la información.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. After
Skies are gonna clear up, put on a happy face. Brush off the clouds and cheer up, put on a happy face. Take off the gloomy mask of tragedy, it's not your style. You'll look so good that you'll be glad you decided to smile. Pick out a pleasant outlook, stick out that noble chin, wipe off that full of doubt look, slap on a happy grin, and spread sunshine all over the place, and put on a happy face. Skies are gonna clear up, put on a happy face. Brush off the clouds and cheer up, put on a happy face. And if you feel him cross and bakerish, don't sit and whine. Think of banana splits and licorice, and you'll feel fine. I knew a girl so gloomy, she'd never laugh or sing. She wouldn't listen to me, now she's a mean old thing. So spread sunshine all over the place, and put on a happy, happy face. Come on, buddy, smile, it's your birthday.
They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me, the pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay, and so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck
could be a lady tonight. But if you've ever been a lady to begin with, luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander